Radio Central informa. Conferencia de prensa de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.
Acá en la sede de la CTA para tomar posición y hacerla pública respecto a la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia para discutir los alcances del derecho de huelga en nuestro país. Este es un tema que viene precedido de un lobby empresario que intenta restringir la aplicación del derecho de huelga, haciendo una reinterpretación de lo que se plantea en el 14 bis de la Constitución respecto a la definición de los gremios. Es un tema que para nosotros es sensible porque tiene que ver con la historia del movimiento obrero en la Argentina. El movimiento obrero en la Argentina surgió a partir de las luchas, como en todo el mundo. Primero fueron las huelgas, después fueron los sindicatos. Primero existieron los conflictos, las luchas, y a partir de ahí la organización sindical. En ese sentido, cada vez que una organización sindical en las coordenadas históricas se gestan las condiciones para que pueda surgir, siempre se expresa primero en el conflicto colectivo. Ejemplos muy concretos y muy recientes, el caso de la CETERA, que durante 15 años prácticamente existió sin que tuviera la personería gremial, y fue una organización que en ese sentido protagonizó luchas que quedaron en la historia. Y en ese momento, legalmente, de acuerdo a la interpretación que pretenden hacer algunos, no podría haber estado en condiciones de convocar a ninguna de las acciones ni encabezar ningún conflicto colectivo. Ejemplos más recientes como el de los compañeros de Subterráneo, una organización sindical que hoy tiene inscripción gremial, pero que durante muchos años batalló desde el cuerpo de delegados que ellos habían constituido contra una burocracia, la de UTA, que a través de distintos medios intentó sofocar y tratar de impedir que esa organización existiera, creciera y pudiera expresar colectivamente a los trabajadores del sector. En una mirada restrictiva del derecho de huelga, los compañeros de Subterráneo hubiesen estado ilegales y a expensas de la posibilidad del despido, de las represalias de la patronal o de la misma organización sindical que trató de impedir su nacimiento y su expresión como parte del colectivo de los trabajadores del sector. Damos estos ejemplos porque, bueno, son las cuestiones que están en juego. Podría pasar que la seccional de un sindicato convocara una huelga por motivos que tienen que ver con la decisión de una asamblea, y en el caso de que imperara esta concepción restrictiva, toda huelga convocada por una seccional tendría que depender de la autorización de los titulares de la organización sindical en el plano nacional. De manera tal que creemos que son ejemplos muy claros de que hay que sostener la vigencia de lo que hasta ahora se vino aplicando, que es respetar los principios que establece la OIT en relación con la libertad sindical. Convenio 87, que junto con los otros convenios internacionales signados por el gobierno, a partir de la Constitución o de la reforma del 94 de la Constitución, tiene el rango de ley. Esto, digamos, es en líneas generales lo que nosotros concebimos desde la práctica sindical. Hay un precedente que es el debate que se está dando actualmente en la OIT. En la OIT, desde hace 3 años, existe una ofensiva del sector empresario. Ustedes saben que en la OIT expresa el tripartismo y en ese ámbito las organizaciones sindicales representadas por las centrales, de cada país, los empresarios por las cámaras de empresarios y los gobiernos forman parte de esa trilogía de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y en los últimos 3 años, en el marco de la ofensiva del neoliberalismo, sobre todo en Europa, a partir de la crisis que se desata en el 2008 y que terminó sometiendo a los pueblos a condiciones de ajuste y de retroceso en términos sociales, a tal punto que terminaron llenándose los bolsillos con los resultados de la crisis, con las consecuencias de la crisis, justamente los que la desencadenaron, es decir, el sector financiero. Bueno, en el contexto de esa crisis en la OIT aparece un debate que hace 15, 20 años hubiese sido más o menos de ciencia ficción. El sector empresario, pretendiendo reescribir el contrato fundacional de la OIT, planteando que el derecho de huelga no existe explícitamente en ninguno de los postulados ni en ninguna de las doctrinas establecidas en la OIT. Es decir, en concreto, el sector empresario llega al extremo de pretender cuestionar en el siglo XXI la vigencia del derecho de huelga como una conquista de los trabajadores. Por eso digo que este tipo de debate nos pone en alerta, puesto que hay una ofensiva muy clara de quienes evidentemente creen que existen condiciones como para ir retaseando y cortándole las alas al movimiento sindical y a los trabajadores en la expresión del conflicto. Pero bueno, dicho esto, vamos a pedirle al compañero Alejandro Ferrari que mañana en la audiencia de la Corte va a representar la palabra de nuestra central, que le dé un marco jurídico.
Sí, bueno, muchas gracias. La cuestión que se va a plantear, la Corte llama a esta audiencia pública porque tiene que resolver un caso donde el trabajador despedido participó de una huelga que fue declarada por un sindicato sin personería. Entonces, llama a esta audiencia pública para que se pueda discutir ampliamente quién es el sujeto del derecho de huelga. ¿Es el sindicato con personería gremial? ¿Es el sindicato que no tiene personería gremial, pero tiene inscripción? ¿O es algo más amplio? ¿Es cualquier colectivo de trabajadores sin organización formal, pero que defiende un interés colectivo? Estas son las 3 posiciones que se pueden llegar a debatir en el día de mañana. Es sabido, está dicho en muchos lados, que en la Constitución, en el artículo 14 bis, la huelga se concede a los gremios y que gremios se entiende, o lo entendían los constituyentes, en sentido amplio. Esto es cualquier colectivo de trabajadores. Luego, durante años, la jurisprudencia lo fue restringiendo. Numerosos fallos fueron, con argumentos menos jurídicos que ideológicos, lo fueron restringiendo y colocaron al sindicato como personalidad gremial como único titular. Pero tenemos que tener en cuenta que en la reforma constitucional del año 94 se elevaron en la jerarquía normativa normas internacionales, tratados que están a la altura de la Constitución por encima de las leyes, y que estas normas es como si dijéramos amplían y clarifican lo que dice el 14 bis y son derechos obligatorios para nuestro país. Hay tratados internacionales que dicen concretamente, por ejemplo, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que dice en su artículo 11 que la titularidad del derecho de huelga está en cabeza de los trabajadores y de los gremios. Digo esto por decir solo un ejemplo. Podemos mencionar el convenio 87, que también queda introducido en esa jerarquía normativa y que al hablar de la posibilidad de los trabajadores de organizarse y darse su programa de acción, también está ampliando el sujeto del derecho de huelga. Bueno, esta discusión jurídica que se va a dar mañana. Pero más allá de eso, lo cierto es que los trabajadores no esperan que se los autorice a hacer una medida de fuerza. Quiero decir, las medidas de fuerza ocurren. La cuestión es, ¿qué hacemos los operadores jurídicos con eso? Porque si hay una medida de fuerza en curso y la reconocemos como una huelga, bueno, va a tener un cauce va a tener una negociación, va a tener una solución y ese conflicto va a evolucionar hacia algún lado. Si no la reconocemos, en realidad lo que estamos haciendo es acumular poder patronal y quitarle poder a los trabajadores y a sus organizaciones. Estamos amenazándolos con la ilegalidad, con el descuento de salarios, con el despido. Bueno, por eso, la decisión que tiene que tomar la Corte mañana tiene también que ver con esto, con cómo se para frente a los conflictos en el poder jurídico, en este caso, bueno, la Corte Suprema.
Gracias. Es poco lo que queda por agregar, simplemente de remarcar que es una oportunidad muy importante que la CTA entendió que no podía dejar pasar, ¿no? De la cual no podía quedar al margen, porque si bien la Argentina, afortunadamente para los trabajadores, tiene un importante marco constitucional que provee numerosas garantías para los trabajadores, para los derechos fundamentales, incluida la huelga, y que estas garantías, como bien dijo mi compañero Alejandro Ferrari, se han ampliado a partir de la introducción de los tratados por la reforma de 1994, la situación es muy importante porque, a pesar de que la Argentina goza de los trabajadores argentinos gozan de estas tutelas constitucionales y de una muy buena legislación que fue reformada en el año 2004, por la cual la huelga recibe garantías, a pesar de todo esto, las principales restricciones, los principales límites al derecho de huelga continúan proviniendo de los fallos judiciales. Los mayores límites provienen de la jurisprudencia, por lo tanto, este fallo que tiene en ciernes por emitir la Corte Suprema puede poner las cosas en su lugar y esperamos que así sea. Muchas gracias.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.